Cada canto de un ave, cada gota de agua, cada brizna suave que cae en las hojas de los árboles, el sonido de las ramas danzando al ritmo del viento, son la prueba irrefutable de que la naturaleza efectivamente nos habla. Se comunica con nosotros. Algo nos quiere decir. Y es nuestro deber aprender a escuchar esa información. Voces de los manglares, paisaje sonoro natural. Los manglares son bosques pantanosos que existen donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. En estos lugares de encuentro, relativamente tranquilos, se desarrollan estos árboles. Los manglares, que con sus raíces aéreas son fuente de vida y de alimento para otras especies. Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad, según el estado de las mareas. En la marea alta, por ejemplo, las raíces aéreas de estos árboles captan el oxígeno del aire y lo transportan a las raíces que se encuentran bajo el agua. A su vez, estas captan los nutrientes del agua del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que ya no les sirve: la sal. A través de este asombroso mecanismo, los manglares pueden vivir con una parte de sus raíces bajo el agua en un suelo sin oxígeno, con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición. En los manglares existe una gran cantidad de especies animales y los sonidos allí son muy vastos. Lo que usted escuchará a continuación es una muestra sonora captada en el pueblo de Coyuquilla, Guerrero, poblado ubicado a 30 minutos de Lázaro Cárdenas, viajando por la carretera libre Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo. Tómese un momento, relájese y escuche con atención lo que la naturaleza nos tiene que decir. Thank you. A continuación, escuche una entrevista realizada por el equipo de producción al ecólogo marino Ismael Salgado Carvajal.
¿Qué es un manglar? Porque yo mucho he escuchado que este tipo de árboles, pues se les llaman así manglares, pero ¿por qué se les llama manglares?
Bueno, se le llama manglares a la comunidad vegetal en la cual predomina el mangle. El mangle es el nombre de un género y comprende muchas especies. En este caso, lo que estamos observando aquí son mangles blancos y mangle botoncillo. Seguramente también debe haber mangle rojo más allá adentro y mangle negro, que son las especies que habitan en nuestro país, en las costas del Pacífico.
Se ve claramente una diferencia en el agua de este estero con los de Barra de Santana y Barra de Pichi en la coloración. ¿A qué se deberá esto?
Hay dos posibles respuestas. Una, en que en Barra de Santana, Barra de Pichi, hay desfogues de aguas negras, aguas residuales. Esa es una. Y la otra, la coloración así rojiza que tienen las aguas de los esteros se debe también a la liberación de sustancias llamadas taninos que se desprenden o se liberan cuando la hoja está en estado de putrefacción.
¿Este tipo de mangles solamente se da en las costas? ¿Por qué son árboles que datan de hace muchos años de la historia?
Son especies que se adaptan a las aguas saladas. Se llaman plantas halófitas. Entonces, cuando cuando las aguas del estero se mezclan con el agua marina, se genera una mezcla y el agua queda salada. El mangle tolera muy bien la salinidad y es por eso que solamente predominan los mangles alrededor de los esteros.
¿Podemos encontrar aquí cocodrilos o qué especies es lo que habita más en los mangles?
Sí, los posibles huéspedes o inquilinos de los manglares son reptiles, entre ellos el cocodrilo, aunque también son albergue para aves y obvio, también mamíferos.
¿Cuál es la importancia de estos lugares para la biodiversidad, para la ecología y para el balance que existe en la naturaleza?
Sí, mira, normalmente la biodiversidad de un manglar es amplia porque son albergues para aves, ahí vienen a hacer su anidación. Son albergues para reptiles, para mamíferos, para anfibios. Y en la parte de abajo, en la parte de la raíz, en el agua, pues una gran diversidad de especies, tanto dulceacuícolas como marinas.
De hecho, estábamos viendo hace un ratito a una especie de cangrejos como rojos, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué tipo de especies son las que habitan aquí en el agua?
Sí, especies de crustáceos, está el cangrejo, está la jaiba, los camarones. Hay dos tipos de camarón, uno que es netamente de aguas marinas, le llaman camarón blanco, también le dicen barbarroja aquí en la localidad, y el camarón de río, le llaman camarón popotillo o chacal. De hecho, esa es una especie que corresponde a la familia de los langostinos. Ese no es un camarón, es un langostino. Los peces que habitan en los manglares, más bien en los esteros, son el pargo, el robalo, la lisa, el popoyote, la tilapia. Y cuando la barra está abierta, también inciden los jureles. Los jureles entran a buscar comida, ellos son grandes nadadores, pero andan en la búsqueda de alimento. Entonces los estuarios también son albergues, son cuneros, por decir algo, para las especies de escama, que normalmente vienen y se reproducen acá. Cuando la cría ya se puede defender, ya emigra otra vez a mar adentro y nuevamente a cumplir su ciclo reproductivo. Llegan acá a reproducirse y otra vez hacia afuera. Eso es con la entrada y salida de las aguas cuando la barra se abre.
Para la gente que no conoce los mangles, sí me gustaría que nos describiera cómo es ese árbol, porque estamos viendo que hay raíces profundas. ¿Son profundas las raíces? ¿Cómo es?
Sí, mira, los mangles derivan su nombre de un término guaraní que quiere decir árbol torcido o árbol retorcido. De ahí deriva su nombre. Entonces, ese tipo de especies tiene una forma de sobrevivir debido a que en la parte de la raíz tienen glándulas expulsoras o excretoras de sal, por ahí sacan la salinidad, pero también tienen formas de respirar por ahí. El mangle rojo, por ejemplo, tiene unas varillas, una especie de anclas para poder soportar. Cuando el proceso natural de la evolución de los manglares y de los estuarios se está dando, el mangle va cerrando, ganándole terreno al agua. Es decir, como si el suelo estuviera avanzando hacia el agua, el manglar retiene con ese sistema intenso de raíces y se está convirtiendo en un verdadero filtro, y esos sólidos se van depositando, se va solvando, y la especie a través de su ramaje delibera una especie de raíz aérea, adventicia se llaman, y mientras llegan al agua, ese sistema de raíces está sirviendo para su respiración, para su intercambio. Cuando llegan al agua, se anclan y sirven de soporte para que el ramaje avance hacia arriba. Y después de que ya avanzó, esas anclas empiezan a germinar follaje, es decir, ramean más y vuelve a avanzar y vuelve a tirar otras anclas y se van sosteniendo hasta que cierran totalmente. En la parte de abajo, en la parte de la raíz, son los refugios de las especies, de las crías de peces y también crustáceos. Por eso a este sistema se le dice albergue, son albergues de hecho, ¿sí? Sirven para que las crías se protejan.
Los esteros, ¿por qué se forman los esteros justamente frente al mar?
Mira, un estuario se define como una zona baja que se inunda, tanto con aguas saladas como con aguas dulces. Entonces son zonas que que ya queda, bueno, que son zonas bajas que han quedado a través de la orografía misma, ¿verdad? Es decir, a través de la formación misma de las de montañas, cuencas, etcétera, y estas partes se inundan, pero se inundan con aguas dulces y con aguas saladas, y la mezcla se conoce como estuarinidad. Esa mezcla estuarina es agua salada, ¿sí? Estuarino significa salado. Temporalmente se estancan siempre y cuando no haya suficiente flujo de agua dulce. Cuando hay agua dulce permanente y que está fluyendo, la barra siempre está abierta y el agua está entrando hacia el mar. Y ahora, ¿qué importancia tiene esto? Todos esos nutrientes que se liberan del ramaje, del follaje de los manglares, fertilizan las aguas costeras. O sea, son las formas de alimentación de los mares. Todo esto, si no se lleva... Ya la rama se lleva lo que derivó de la rama o de la hoja. O sea, se lleva los nutrientes y ese es el alimento para los océanos. O sea, tiene una gran importancia en ese sentido.
Hablaba de que se junta el agua dulce y el agua salada. ¿El agua dulce es proveniente de los ríos, de las lluvias?
De los ríos, los arroyuelos, canales. Importantísimo eso, que no se atrofien las entradas o venas de aguas dulces. Cuando se corta ese flujo, entonces cuando las barras permanecen por mucho tiempo cerradas y eso constituye un problema.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si se rompiera este ciclo de la naturaleza, ¿no? Si no existieran los esteros? Ahorita vemos que tras el paso de la Semana Santa hay muchísima basura. ¿Es posible que se vaya cerrando el paso del agua aquí del estero?
Sí, se considera que los esteros, junto con los manglares, son ecosistemas que son muy vulnerables. Tienen una vulnerabilidad muy, muy alta, muy elevada, y de ahí que debemos de ver por el equilibrio, debemos de ver por su restauración.
¿Qué pasaría si en dado caso este estero se secara?
Pues al secarse el estero se acaba el manglar. El manglar vive siempre y cuando haya agua salada o una mezcla de agua salada con agua dulce. Entonces, haz de cuentas que el hábitat para los manglares es el estero.
¿Siempre en un estero vamos a encontrar mangle o no? Bueno, porque por ejemplo aquí en la región vamos a un estero y es casi seguro que encontramos mangle, pero ¿siempre es así en cualquier estero del mundo?
Normalmente sí, sobre todo en los climas tropicales y subtropicales.
Nos comentaba sobre manglares y palmares. ¿En qué consiste esto realmente?
Consiste en el predominio de la especie. Si la especie predominante es mangle, entonces a la comunidad se le llama manglar. Si predomina la palmera, entonces es una comunidad de palmeras o bien un palmar. Ahora, cabe destacar que por naturaleza los manglares van propiciando la evolución de los esteros hasta convertirlos en pantanos y luego en tierra firme. Cuando ya es tierra firme, y lo menciono porque acababan de hacer la pregunta, ¿qué pasaría si esto se seca, ¿verdad? Entonces el mangle muere, pero deja preparado el suelo para otro tipo de vegetación y se establecerá una nueva comunidad.
Justamente ahorita estamos, no sé si alcancen a ver ahí ese pajarito extraño que está ahí debajo. Por ejemplo, son aves que también se esconden aquí, se enredan, hacen nidos ahí.
O sea, son zonas de anidación. Una de las funciones, pues, de los manglares son el albergue de aves, porque aquí anidan, porque también aquí se alimentan. O sea, la mayoría de las aves que vemos aquí entre los manglares son aves que se alimentan de la fauna acuática.
Thank you.
Por ahora, el viaje sonoro ha terminado. Siga con nosotros en la siguiente entrega de esta travesía sonora. Voces de los Manglares, una producción original de la Radio Pública. Locución y producción, Basilio Rojas. Investigación, Alain Sonora. Grabación, Jonathan Vega. Especialista invitado, Ismael Salgado Carvajal, ecólogo marino.